Queremos saludar a Edwin Gamboa, quien hace parte del Instituto Caro y Cuervo. Y es que, Edwin, también uno frecuentemente ve que la Real Academia hace ciertas variaciones, hace ciertas modificaciones, valida algunas palabras que en su momento no eran válidas y luego dicen, sí, también se puede usar esto en vez de pulir el lenguaje, lo que hace también es como atropellarlo y dar como cierta flexibilidad al uso de palabras que no se podían usar antes.
Buenos días para Sebastián, buenos días para Angie, para los compañeros de la mesa. Yo creo que la academia ha logrado entender paulatinamente, de manera acertada, que su papel frente a la lengua, antes que prescriptivo, debe ser descriptivo, porque la lengua en últimas la terminan configurando los hablantes. Lo que me parece advertir de fondo, ya que tú mencionabas el caso del tuit con la señora decana, es que ni siquiera en los ámbitos universitarios tenemos muy claro para qué enseñar la ortografía. Y creo que esa es una reflexión que deberíamos hacer nosotros, dado nuestro oficio pedagógico, y del cual y nos podríamos valer de una circunstancia para iniciar esa reflexión. Y es que estamos celebrando hace poco el Día del Maestro. Sería muy bueno...
Ayer
no me has dicho. Sería muy bueno que se abriera un espacio para que pensemos desde la academia, nosotros como profesores, enseñar la ortografía para qué. Creo yo que esa sería una pregunta que por lo que podríamos arrancar también.
Profesor Fernando Ávila.
Es que me sentí directamente afectado con lo que ustedes dijeron, porque el primer lugar en el infierno lo tengo yo. Tengo un libro que se llama ¿Dónde va la tilde? Y entonces eso yo creo que me hace merecedor de un sitio allá al lado de Satanás, ¿no?
Puede ser allá o en el cielo.
Espero que sea en el cielo. Pero claro, es que las tildes son supremamente importantes. No es un problema estético, señora decana, no es un problema estético. Es un problema de significado.
Sí.
No es lo mismo diagnóstico que diagnóstico que diagnosticó. Ni ejército que ejército y ejercitó, ni módulo. Módulo, moduló, y la única diferencia que puedo lograr al escribirlo es marcando las tildes correctamente. No es lo mismo la pérdida de tu hija que le quiso escribir un señor tutor a su papá, sin que la pérdida de tu hija, que fue lo que quedó porque no le escribió la tilde. En Sábados Felices, el sábado pasado, uno de los participantes hablaba de eso, lo hizo muy bien, tenía un muy buen libreto mostrando el absurdo de no marcar las tildes. Ojalá lo repitieran. Es importantísimo, es un problema de significado, no es un problema estético. Y por otra parte, lo que decía Edwin, la academia lo que hace es efectivamente adaptar las palabras que vienen de otros idiomas a una morfología propia que tenemos en español. Uno de mis libros se llama Ortografía comparada con el inglés, y son esas sutilezas de que tenis en inglés es con dos n's y tenis en español es con una, y de que en español no hay palabras que empiecen con s líquida, entonces standard en inglés se le agrega la e de apoyo, que antes se llamaba e protética, y queda estándar, se le quita la última d, se le marca la tilde y queda la palabra adaptada. Y eso es una de las cosas en las que más trabaja la Fundación del Español Urgente, Fundeu, que es decirles a los medios de comunicación, dígalo en español. Selfie es una palabra que se usa todos los días y bien escrita en inglés con una e final. En la Fundación ya le quitamos la e y la españolizamos, selfie, y ha gustado mucho y todos los periódicos la están usando. Ese es el propósito, no es poner un muro, una muralla china o la muralla de Donald Trump para que no entren las palabras, ¿sí?, del inglés o del francés o del latino o del griego, sino que esas palabras se adapten a la morfología propia de nuestra lengua Y entren al patrimonio léxico que usamos todos los hispanohablantes.
Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Violeta Molina Natera es fonoaudióloga, magíster en lingüística y español de la Universidad del Valle. y a esta hora nos acompaña vía telefónica profesora Molina. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Recientemente usted publicó un artículo el cual titula La ortografía, un dinosaurio en peligro de extinción. ¿Nos resignamos, profesora Molina, al tema o buscamos soluciones formativas y por supuesto que eduquen y formen en esta área? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los colegas que están en la mesa. El título de ese artículo justamente hace un poco de sarcasmo con la tendencia, incluso de muchos académicos, de considerar la ortografía algo que ya no es necesario enseñar, privilegiando otros tipos de contenidos que son muy valiosos. Entonces, desde la academia, desde los medios de comunicación, como decía ahora Fernando Ávila, que también necesitan educación, se ha dejado a un lado la ortografía porque se considera que ya no es necesaria su enseñanza, y justamente lo que yo trato de decir en ese artículo, lo que mi principal argumento es que es necesaria la enseñanza de la ortografía porque no puede aprenderse si no hay una enseñanza. Entonces no hacemos nada con quejarnos de que los estudiantes no tienen buena ortografía si nadie se las ha enseñado.
Profesora Molina, con los buenos días. Si en este momento yo ya soy consciente de la importancia de la ortografía, ¿hay tal vez alguna forma de que cuando escriba un texto no cometa este tipo de errores ortográficos?
Sí, existen numerosos recursos y la invitación es a estar actualizándose. La página de Fundeu, justamente la que nombraba Fernando ahora, tiene actualizaciones y tiene muchas recomendaciones prácticas. También está la recomendación que yo siempre le hago a todos mis estudiantes, incluso tomo tiempo y les digo, bueno, vamos a tener 5 minutos para que todos descarguen la aplicación de la RAE y la tengan en sus celulares. A mí me parece que es la mejor herramienta hoy en día cuando una persona tiene una duda sobre ortografía, consultar directamente con el diccionario ahí literalmente a la mano. Y pues porque ya nadie tiene el diccionario grandote, pero tienen a la mano tecnologías con las que se pueden ayudar. La recomendación es que cualquier tipo de texto que genere algún tipo de duda siempre se consulta. No confiemos en nuestra intuición, porque a veces la intuición nos falla. Considerar que esto lleva tilde, no, el computador se la pone. Más bien, de verdad, consultar a las fuentes que inician a manuales de consulta sobre ortografía.
Invitamos a la profesora Violeta Molina, por supuesto, a que nos acompañe unos minutos más aquí en Las Cosas que Pasan. Entre tanto, padre José Leonardo Rincón, muy seguramente otra de las causas que también se suma al tema de la educación, de la formación, del interés que a la gente le despierta el tema de la ortografía, también podemos meter allí el tema de los bajos índices de lectura que llevan, por supuesto, a no estar en contacto real con las reglas ortográficas, con la forma correcta de escribir las palabras.
Completamente de acuerdo, y lo dije hace un momento, creo que la ausencia de lectura o la falta de lectura hace que realmente uno no se vaya acostumbrando, naturalizando con el buen uso de las palabras, con el buen uso de las mismas. Quiero decir que leer es clave. El que lee sabe más que el que no lee, y hace poco algún personaje de este país decía a propósito de la ortografía que si algo le había ayudado precisamente era leer bastante. Y el bajo y eso se decía a propósito de la Feria del Libro, ya lo recuerdo, porque el promedio de lectura de libros en Colombia es muy bajo. Se decían en la Cámara del Libro es 1.7 libros por año, por persona. Y eso gracias a que hay unos que leen bastante, porque hay unos que definitivamente no leen. Entonces yo sí creo que la lectura, en la lectura hay una muy buena ayuda, muy buena herramienta, una buena clave para tener una buena ortografía. Yo sí creo que es clave en ese sentido el leer y el leer buenos libros.
Profesor Ávila, una de las tendencias que también uno pues ve en las redes sociales no solo es el poco uso de las tildes, sino algunas abreviaciones. Por ejemplo, el que con solo la Q, o el I a veces no es Y sino I latina, o mejor dicho, muchísimas abreviaciones en muchísimas palabras. ¿Qué se podría decir frente a esto?
Bueno, la tendencia del idioma es esa, justamente es esa, y es acortar. Yo creo que todos, en mi época uno decía profesor, creo que ya nadie dice esa palabra tan larga, todo el mundo dice profe. En la Universidad del Rosario, donde a veces voy a dar alguna clase o alguna conferencia, me dicen doc, en vez de decirme doctor. En las tiendas ya no le dicen a uno vecino, sino veci. Entonces las palabras se van acortando, motocicleta quedó en moto, fotografía en foto, cinematógrafo en cine. Las siglas, porque antes uno tenía tiempo de decir Banco Central Hipotecario y después todo eso se convirtió en siglas BCH y todas las empresas tienen hoy en día sigla. Los acrónimos, Empresa Colombiana de Petróleos, más corto, Ecopetrol. Los siglónimos, OVNI, que es objeto volador no identificado, uno dice más rápido, vi un OVNI. Mientras dice objeto volador no identificado, pasó y no lo vieron. Todo eso que estoy diciendo muestra cómo la tendencia en la comunicación es acortar. Por eso existen las siglas, los acrónimos, los siglónimos, las abreviaturas y los símbolos. Los símbolos son los de la ISO que permiten que uno no tenga que escribir kilómetro, sino K minúscula, M minúscula y se acabó. Ya escribió kilómetro y todo el mundo, y incluso las personas de otros idiomas, porque eso es una norma universal, lo entienden. Entonces, eso que hace la gente, sobre todo la gente joven, en sus comunicaciones íntimas, porque en realidad eso no es una carta que vayan a presentar en términos formales ante un organismo serio, sino en sus comunicaciones personales, pues es la tendencia normal. Yo creo que todos conocemos el símbolo número o numeral, que se llama ahora, o hashtag en inglés, o almohadilla le dicen en España. Alguien seguramente en algún momento de la vida escribió dos rayitas verticales atravesadas por dos horizontales y dijo, para mí eso es número, es para recordar que eso es número. Y tuvo éxito y mucha gente lo imitó, y cuando se inventaron las máquinas de escribir incluyeron en el teclado ese símbolo. El símbolo arroba, que está tan de moda porque lo usamos todos los días, lo tenemos que usar todos los días. Alguien también inventó, le voy a dar la vueltica a la A y la rodeo con el trazo y digo que eso es arroba. Les gustó a otras personas, se universalizó. Posiblemente, Angie, muchas de esas abreviaturas o abreviaciones que está usando la gente, muchas o pocas, no lo sé, pasen a ese patrimonio de abreviaturas establecidas que usamos, limitadas, se escribe con cuatro letras y un punto, etcétera, se escribe con tres letras y un punto, que es la forma abreviada. Posiblemente ese sea el futuro de muchas de esas abreviaciones, y muchas otras pues no funcionan porque no se entienden y desaparecerán o dejarán de usarse.
Padre Rico.
Yo quería preguntarle a Fernando, y me excusas porque puedo ser yo yo soy el ignorante en esto, tú eres una autoridad en la materia, pero a mí me da la impresión con lo que estás diciendo que es verdad, además pues eso es cierto y esa es la tendencia, me da la impresión de que se va empobreciendo el idioma. La lengua castellana tiende a empobrecerse, en tanto que por ejemplo la lengua inglesa tiene una serie de neologismos, es muy rica en vocabulario, precisamente estamos tomando muchas de esas palabras del inglés, como muchas de las que has citado ahora, y las vamos apropiando, las vamos españolizando, pero me da la impresión de que todo esto tiende a empobrecer el idioma. Cuando una persona suele tener en su expresión escrita u oral un uso de palabras rico, es decir, es una persona rica en vocabulario, la miran también raro. Entonces la miran como ahora sí es cierto, como un dinosaurio. Este está usando palabras exóticas, muy rebuscadas, está chicaneando aquí de culto, y resulta que no, que está utilizando o está rescatando unas palabras, una serie de palabras de la lengua castellana que son muy ricas, en sinónimas. Nosotros somos absolutamente ricos, pero casi no los usamos. Entonces nos vamos empobreciendo, y si las vamos acortando, yo no sé cómo, a dónde va a parar esto. ¿Por qué no nos ayudas, por lo menos a mí, claro, padre, a aclarar esto?
Claro que sí, padre Rincón. Pues yo pienso lo siguiente: uno maneja distintos niveles de comunicación, distintos ámbitos de comunicación. Yo les digo mucho en las empresas, les hago un ejercicio y les digo: miren, si ustedes están escribiendo para la web, traten de usar palabras cortas, como continuando con el discurso con que venía hace un rato. Si pueden escribir tren en vez de ferrocarril, ese tipo de cambios favorecen la lectura, favorecen que el lector de la página web siga leyendo, porque cuando el texto tiene palabras muy largas se dificulta la lectura, ¿sí? Si yo puedo ininterrumpidamente, que es una palabra que tiene 8 sílabas, la cambio por sin pausa, que son 2 palabras cortas, estoy facilitando la lectura. Esa es una estrategia que ha salido pues de las investigaciones que se han hecho sobre lecturabilidad, lo llaman, o legibilidad del texto en la pantalla. ¿Qué pasa? Para no dejar la pregunta del padre Rincón sin contestar, que uno maneja distintos códigos. Si yo estoy, por poner un ejemplo muy sencillo, si yo estoy en Bogotá digo carro, pero si estoy en Madrid mejor digo coche, y si no sé dónde estoy digo automóvil, que finalmente pues es la palabra más universal. Entonces no es tanto empobrecimiento, sino estrategia de saber qué palabra uso en cada caso, ¿sí? y según dónde esté, según el nivel cultural de las personas con las que estoy hablando, según el nivel de las personas a las que les estoy escribiendo. Ustedes saben que, por ejemplo, ahora los periódicos que tienen más fuerza en Colombia son los periódicos populares: el Teso en Cartagena, el Q en 14 ciudades, el Extra en 15 ciudades, el Propio en Montería, Sincelejo, el Veapués en el Eje Cafetero. Son periódicos populares, donde uno no puede decir que el deceso del ciudadano, sino el man está chupando gladiolo, porque ese es el lenguaje. Uno maneja los distintos códigos, no es que se empobrezca el idioma, sino que se manejan distintos códigos según el público al que se esté llegando.
Edwin Gamboa.
Sí, yo tampoco no diría tan tajantemente que hay un empobrecimiento del idioma. Yo creo que el acto de lectura y de escritura hay que mirarlo a partir de las condiciones de producción y de reconstrucción del sentido. Y el momento histórico que estamos viviendo ha permitido que el ingreso de nuevas tecnologías nos permita leer y escribir de maneras diferentes. A nuevos textos, creo yo que también hay unas nuevas lecturas, y esas nuevas lecturas, esas nuevas texturas demandan otro tipo de lecturabilidad, para usar el término que tú estabas mencionando. No creo entonces que haya un empobrecimiento como tal. Lo que creo es que nosotros debemos mirar cómo están operando los mecanismos de esas nuevas formas de leer, para tratar de hacerle entender a nuestros estudiantes y convencernos a nosotros mismos de por qué tiene sentido enseñar la ortografía. Y yo encontraría al menos 3 razones fundamentales que servirían en ese ejercicio. La primera de ellas es mostrarles a nuestros estudiantes y mostrarles a nuestros colegas que la escritura parte de un ámbito político de los individuos, y que en la escritura proyectamos una imagen de nosotros mismos. Cuando leemos un correo electrónico, cuando leemos un chat por WhatsApp, estamos proyectándonos y estamos haciendo una apuesta en la relación con el otro. En segundo lugar, retomando lo que decía Fernando, es absolutamente esencial mostrar que lo que se pone en juego con la ortografía, aparte de un ámbito estético, también es un ámbito en el que se compromete el sentido de lo que se está diciendo. Y desde ese punto de vista, no tener a la mano herramientas ortográficas representaría no tener a la mano herramientas para leer el mundo. Lo cual me lleva al tercer punto, y es pensar la ortografía como un lugar de empoderamiento. para leer mejor la realidad y para poder entender mejor no solamente los textos escritos, sino la valla publicitaria, el letrero del bus, el anuncio horrible que nos muestra las estaciones de Transmilenio y que ninguno de nosotros sabe leer porque está terriblemente hecho y porque la misma escuela no nos enseñó a leer los textos icónicos, por ejemplo.
A las 8 de la mañana y 32 minutos queremos saludar al profesor Cleóbulo Sabogal, él es jefe de información de la Academia Colombiana de la Lengua, precisamente a petición de algunos de nuestros oyentes respecto a las modificaciones que estábamos hablando hace un momento de la Real Academia de la Lengua Española. Es por eso que, profesor Sabogal, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y podemos puntualizar estas últimas modificaciones de la más reciente edición del diccionario de la Real Academia.
Muy buenos días. Las modificaciones en el campo ortográfico datan de finales del año 2010, cuando se publicó la versión completa de la actual ortografía de la lengua española, puesto que dos años después salió una versión básica y luego una escolar. A muchos hispanohablantes no les ha gustado esa simplificación en algunos casos. De hecho, por las múltiples consultas que resuelvo a diario aquí en la academia, algunas personas manifiestan su inconformismo con que hayan quitado tildes en la palabra solo, este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, o muchas formas verbales que se consideran monosílabas que ya no deben llevar tilde. Y sobre todo en esa tilde de los demostrativos, la gente es reacia a aceptarla. Quizá por eso la actual edición del diccionario de la academia, que salió pues cuatro años después, permite mantener la tilde en casos de ambigüedad, aunque la propia ortografía decía que los casos de ambigüedad eran rebuscados casi siempre pues, dependiendo de la puntuación o dándole un giro a la frase. La recomendación académica, repito, es suprimir tildes en ese tipo de palabras. Repito, no se está cometiendo ninguna falta de ortografía si yo mantengo la tilde en solo en este, el diccionario lo permite. Ves como un proceso ahí que debe darse en la asimilación de esa norma ortográfica. Quizá en una siguiente edición de la ortografía de la lengua española ya sea mucho más tajante, pase de ser una recomendación de quitar la tilde en ese tipo de palabras.
Profesor Sabogal, frente a esto, ¿podría darnos algunos ejemplos de cuáles esos son esos errores ortográficos más comunes?
Ah, bueno, errores ya, pasándonos ya a las, dejando el campo de las novedades ortográficas, pues errores sí los ve uno en todas partes. Ahorita hablaban de las redes sociales y aunque muchas personas tratan de esquivar el tema de la ortografía en sus mensajes, a veces alegan, no, pero eso como estoy, es por la rapidez, que porque Twitter no permite, sino 140, eso no importa, y lo importante es que se entienda. Aún así, es importante escribir correctamente las palabras. Por eso unas profesoras españolas publicaron en el año 2013 un librito que se llama El Español Coloquial en las redes sociales. Y ahí dicen, entre otras cosas, que escribir sin faltas de ortografía es una brújula para llegar a puerto seguro, sobre todo cuando se trata de personajes, de personas públicas. Y lo hemos notado aquí en Colombia, que cuando alguien se descacha, como decimos, con la escritura de una palabra, retuitean y a veces es objeto de burla.
8 de la mañana, 36 minutos. Regresamos con la profesora Violeta Molina, porque profesora Molina, también se han abierto una serie de debates respecto al que se dice que el lenguaje, el idioma español es machista. Entonces ahora hay que decir los niños y las niñas, ellos y ellas, todos y todas. ¿Cómo lee usted esta nueva como tendencia, esto es, si se quiere, como reclamo respecto a que hay que incluirlos a todos y a todas?
Eso es una tendencia relativamente reciente. Se ha debatido de los orígenes, que si son los movimientos feministas. Hoy en día es una estrategia política, me parece a mí, para algunas personas pretender que generan inclusión utilizando el todos y todas, los y las estudiantes, etcétera. Viola sobre todo los principios. Hay un principio de todas las lenguas del mundo, incluyendo hasta la lengua de señas, que se llama la economía lingüística. Todas las lenguas del mundo deben procurar comunicar el lenguaje de la manera más concisa posible. Entonces, el uso o el abuso de los dos géneros en el lenguaje realmente no genera ningún tipo de inclusión. Y yo sé que es un tema bastante polémico y probablemente entre los oyentes muchas personas no estarán de acuerdo. Pero el punto más importante es que una cosa es el género sexual y otra cosa es el género gramatical. Son dos cosas diferentes. El idioma español considera que cuando se habla en masculino se están incluyendo. Entonces, cuando hablamos de los niños, las niñas también están incluidas. Eso es un principio básico del idioma. Eso es un principio del idioma y no estamos excluyendo el género sexual cuando se habla, cuando se utiliza, pues, el principio de economía lingüística de que solamente menciona un género y allí estoy incluyendo los dos. Entonces, hay que privilegiar que estamos hablando en un idioma que tiene unas normas muy claras, muy establecidas. La Real Academia ya se ha pronunciado al respecto, diciendo que es un error, o sea, ya caemos en la definición de error. Es un error y que no tienen por qué utilizarse estas dos formas, mencionar a los dos géneros en todos los discursos que yo creo que todos recuerdan la experiencia de haber escuchado a alguien tratando de supuestamente ser incluyente y lo fastidioso que les resulta a uno escuchar la mención reiterada de los y las. Eso no es de nuestro idioma. Lamentablemente, ya digo, es un tema muy polémico y para muchas personas hay exclusión si no se menciona. Cuando dicen los profesores universitarios, realmente yo me siento incluida. Cuando hablan de los colombianos, yo me siento incluida. Entonces creo que debería ser así para todos.
Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Vamos a hacer una breve pausa en las cosas que pasan y al regreso estaremos hablando, por supuesto, aquí en la mesa de este tema, si genera inclusión o exclusión el tema del lenguaje. Ya volvemos.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras, Coherence Yellow Jackets. Presentamos el más reciente trabajo discográfico del cuarteto de jazz fusión Yellow Jackets, quienes llevan 35 años. Como afirma su fundador Russell Ferrante, escribiendo la música que refleja lo que les fascina, música que vale la pena explorar. Escuche Coherence de Yellow Jackets el próximo viernes 20 de mayo de 2 a 3 p.m. aquí por los 91.9 FM de Javerian Estéreo Sin Fronteras.
Bob Dylan, Blonde on Blonde. Cumplen 50 años de publicación del séptimo trabajo en estudio de Bob Dylan, uno de los primeros discos dobles en la historia del rock, además de completar la trilogía realizada por el artista junto a Bring Him Back Home y Highway 61 Revisited, ambos discos publicados en 1965. Escucha este especial dedicado a Bob Dylan y su disco Blonde on Blonde los martes 24 y 31 de mayo a las 9 de la noche por los clásicos del rock en Javeriana Estéreo.
Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras.
De la mañana 42 minutos, estamos en las cosas que pasan de Javeriana Estéreo. Profesor Fernando Ávila, continuando con la conversación que sosteníamos hace un momento con la profesora Violeta, ¿considera usted que en dado caso el lenguaje puede llegar a ser excluyente y para evitar este tipo de situaciones es mejor incluirlos a todos y a todas?
Si el contexto lo requiere, sí. Si sale una ley, por ejemplo, que permite que ahora las mujeres lleguen a ser generales de la República, pues es bueno decir que ahora en la noticia, por ejemplo, es importante decir hombres y mujeres pueden llegar al nivel de generales o al grado de generales en el ejército. Pero en general no. En general, cuando se dice trabajadores, se entiende que son de todos los sexos. Ni siquiera ahora ya no se dice de los dos sexos, sino de todos los sexos. Entonces, no hay necesidad de hacer esas especificaciones tan largas de hombres y mujeres. Ahora, si me lo permiten, como por dar aquí por un chistecito que me permiten, la lengua no es machista, la lengua es femenino, la academia, que es la autoridad, es femenino. Hay palabras que si se refieren a un hombre son femeninas. La víctima fue Pedro Pérez, ¿sí? La persona indicada es Pedro Pérez, la persona, no el persona, no existe eso, ¿no? Características masculinas son femeninas, por ejemplo, la barba, la manzana de Adán. Bueno, discúlpenme esa digresión.
Frente a eso, profesor Ávila, detrás de micrófonos se estaba hablando con el padre Rincón de algo que yo también he escuchado mucho frente al tema de todas y todas ellos y ellas, y son aquellos artículos neutrales.
Sí.
Frente a eso, ¿qué se podría decir?
Bueno, una aclaración gramatical. Lo único que es neutro es el artículo lo. Cuando en el crucigrama le salga esa pista, artículo neutro, la respuesta es lo, que es lo único que tiene la categoría de neutro. En cuanto a los sustantivos y adjetivos, muchos son de género común. Por ejemplo, toda la categoría de los participios activos de los verbos terminados en ante o ente son de género común. Participio activo de amar, amante. Amante es hombre o mujer. Estudiante, de estudiar. Cantante, de cantar. Dirigente, gerente, vicepresidente, presidente, todos los que terminan en ante, ente, que son participios activos de los verbos, son de género común. Hay opciones para el femenino, por ejemplo, gerente es de género común, pero tiene la opción gerenta. O presidente es de género común, pero tiene la opción presidenta, y vicepresidente, por supuesto, también. La otra categoría de sustantivos de género común son los que se refieren a oficios o profesiones terminados en ista. Hombre o mujer es periodista, economista, equilibrista. No, a nadie que yo haya oído se le ha ocurrido decir, no, yo soy periodista porque soy hombre, ¿no? Sino que esas palabras son de género común. Juez es de género común, aunque existe la opción para el femenino, jueza. Jefe es de género común, aunque existe la opción jefa. Testigo siempre es de género común. O sea, es un error decir la testiga, ¿sí? Muchas palabras que en el diccionario anterior, en el del 2001, figuraba COM, que ahora ya, si consultan la edición del 2014, ya no lo dice, son de género común y no hay necesidad de inventarles el femenino, porque uno a veces oye presidentes de repúblicas cercanas que dicen los adolescentes y las adolescentas, los tolimenses y las tolimensas. Eso no hay necesidad de decirlo.
Hay errores que, por supuesto, son fácil de corregir, uno vuelve a imprimir la hoja, simplemente borra. El corrector en ocasiones también es buena herramienta. Sin embargo, hay algunos que uno sí piensa que ya no hay vuelta atrás, y es el caso de los tatuajes, Edwin, y es por eso que el Instituto Cario Cuervo se dio a la tarea de emprender una campaña por corregir los tatuajes con mala ortografía. ¿Qué casos se encontraron ustedes que uno va a decir, por Dios, cómo no se fueron a dar cuenta cuando lo estaban tatuando y se dejó hacer eso?
Pues el cuerpo, como otro espacio en el que también se relatan cosas a través del tatuaje. Nos encontramos con que en estos tatuajes los errores más frecuentes son los mismos que nosotros acusamos cuando leemos los textos de nuestros estudiantes. Confusiones, entre S, C y Z, B y V. Ese es el tipo de errores más frecuentes que encontramos. Y es muy llamativo que el ciudadano de a pie, el habitante bogotano que va por la séptima y tiene un tatuaje con un error de ortografía, se sienta de alguna manera interpelado por la campaña que estaba haciendo la Fundación de Amigos del Instituto Cario Cuervo y haya decidido asistir. La convocatoria fue bastante amplia en su recepción y el ejercicio se desarrolló en la Feria del Libro y terminó siendo bastante interesante, ¿no? Pensando sobre todo que se trata de las letras inscritas en el cuerpo. Estamos hablando siempre de la dimensión política del lenguaje.
¿Qué puede hacer una persona que tiene un error de estos en su piel? ¿Ya no puede hacer nada para participar de pronto en esta convocatoria?
En esta no, pero seguramente, dado el éxito que tuvo la convocatoria, estoy seguro que la Fundación de Amigos del Instituto va a continuarla. Ya es la segunda vez que se hace la convocatoria. El año pasado también se hizo con un éxito también bastante grande y se desarrolló en la sede de la Casa Cuervo. Este año también, dentro de la perspectiva del instituto de abrirse más a la ciudadanía, de estar más presente para ese ciudadano de a pie, entonces la convocatoria se hizo pública, pero la corrección de los tatuajes se hizo en el marco de la Feria del Libro, para que muchas más personas que quizás no tenían información sobre la convocatoria vieran lo que estaba haciendo el instituto y vean lo que está haciendo el instituto.
¿Cuál fue el error más grande que ustedes encontraron en el marco de esta campaña ahorita en la Feria del Libro?
Bueno, esa pregunta es compleja, la voy a evitar totalmente. Lo que puedo decir es que independientemente del tipo de error que hubiese, fuera un error de acentuación, fuera porque habían confundido alguna letra, lo que me llamó la atención es que personas de muchas extracciones sociales se sentían realmente incómodas con llevar un error signado sobre su cuerpo. Pensando además que cuando alguien se tatúa, lo hace para toda la vida, lo hace para siempre, y lo hace porque hay algo que ha signado su existencia y lo quiere recordar. Y ver que hacen un movimiento para que ese recuerdo quede escrito bien de acuerdo a las normas que hay, me parece una cosa sumamente interesante.
Podríamos hablar un tanto también, Edwin, de qué otras actividades están desarrollando el Instituto Cario Cuervo, por ejemplo, la del cuento, que también es un gran incentivo para aquellas personas que desean participar.
Sí, yo creo que y es una buena posibilidad para mencionarlo, el instituto desde su cabeza directiva, pasando por el decano del seminario y por toda la parte administrativa, está haciendo un esfuerzo muy grande y muy bello para salirse de un concepto que tiene frente al imaginario popular, frente a algunas personas aún, de ser una institución arcaica, dinosauria, que ya había cumplido su función con el diccionario de construcción y régimen, y pues ¿qué hacemos ahora? Dentro de ese movimiento para acercarse más a la gente estaba entonces lo que tú mencionas, el concurso de cuento,
que creo que ya está muy pronta o ya se cerró la convocatoria. El año pasado tuvimos una recepción extraordinaria y llegaron cuentos de todos los lugares del país con los que también nosotros pudimos empezar a ver cómo se lee Colombia y cómo se lee el lenguaje desde las regiones. Aparte de esas actividades, el instituto también tiene una agenda de conferencias muy activa y la invitación es para que ustedes nos sigan a través de las redes sociales y puedan estar al tanto de las actividades que estamos haciendo en la Casa Cuervo y eventualmente en la sede de Yerbabuena.
Bien, pues ya entramos en la recta final de este programa, pero padre José Leonardo Rincón, ¿cuál sería esa invitación para nuestros oyentes, aquellos que dicen, igual yo estoy chateando desde que me entiendan, eso es lo importante, si me entienden mal, pues vuelvo y les explico, no hay ningún problema?
Bueno, no, yo lo primero que quiero es expresar de nuevo la gratitud por estar en este programa y por tan excelentes compañeros de mesa, Fernando y Edwin, de quienes hoy he aprendido muchísimo. Viene más a aprender que a aportar, y con todo lo de las participaciones que ha habido también al aire, ha sido muy enriquecedor para mí. Me voy con una conciencia de desafío, de reto, porque ciertamente desde la escuela, y no hablamos desde la universidad, de la cual yo soy decano de la facultad, sino desde la escuela toda, la escuela inicial, básica, media, por supuesto también la universitaria, que es donde llegan todos los que se formaron en esa educación inicial, básica y media, pues tenemos el reto ciertamente de volver sobre la ortografía, de volver sobre estos grandes principios, de rescatarla, de reposicionarla, de colocarla en el lugar que merece, que le corresponde, porque es la mejor manera, ustedes lo han dicho de una forma muy elocuente, es la mejor manera de uno darse a conocer, es la mejor carta de presentación, es nuestro diálogo, nuestra comunicación con el mundo. Entonces, yo sí quisiera llevarme este desafío, porque los primeros que están se sienten desafiados, retados, somos los educadores. A mí me da mucho pesar, y tengo que decirlo públicamente, encontrar educadores, incluso de la universidad, que tienen muy mala ortografía y lo reconocen, pero no hacen nada por mejorarla, y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. En casa, no me refiero solo a la Javeriana, sino quiero decir en la escuela en general, tenemos los educadores una grave responsabilidad, porque creo que lo decía Fernando, si nosotros mismos no lo enseñamos, ¿cómo le vamos a exigir o cómo le vamos a pretender que nuestra gente, nuestros muchachos, nuestros jóvenes puedan utilizar bien, hacer buen uso de una buena ortografía? Entonces, yo no encuentro excusa para seguir diciendo eso es así y acéptenme como soy, y si les gusta bien y si no, yo creo que eso hay que ir promoviéndolo. Y yo lo he visto en las redes sociales, lo he visto en Twitter, lo he visto en Facebook, personas muy molestas, como se decía al comienzo, sobre esto, y dicen no me escriban, por favor, o voy a eliminar a los que tienen mala ortografía porque me produce malestar tenerlos como amigos en esta red social. Me produce, sí, incomodidad. Entonces yo sí creo que es un desafío para todos nosotros, y yo creo que los oyentes que han estado acompañándonos esta mañana están de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo generalizado, un esfuerzo común por tener una excelente ortografía.
Profesor Ávila, también a modo de conclusión y a recomendaciones para los oyentes que están conectados con este programa.
Bueno, una recomendación que creo que hizo Violeta y yo la retomo es consultar el diccionario, que está en línea, o sea, es muy fácil de consultar. Pero imagínense ustedes que si uno está por ahí y le dicen, mire, quíteme ese vallenato y ese porro, traiga un ponqué aquí al cambuche porque esto está muy berraco. Ustedes no encuentran en el diccionario de la lengua española ninguna de esas palabras, ni vallenato, ni porro, ni ponqué, ni cambuche, ni berraco. Entonces les recomiendo que consulten también en internet el diccionario panhispánico de dudas, que resuelve muchos asuntos de plurales, de mayúsculas, de femeninos, y a propósito de lo que acabo de decir, el Diccionario de Americanismos, que es una publicación que hizo la Asociación de Academias de la Lengua Española, que son las 20, que son las 20 academias de América, la Academia Colombiana, la de Argentina, la de Perú, etcétera, que recogen las palabras que no están en el Diccionario de la Lengua Española oficial, pero que sí se usan aquí. Y ahí sí van a encontrar vallenato, el ritmo, el porro, que es el otro ritmo, el ponqué, que comemos en Bogotá, las otras que dije, el cambuche y el berraco con B larga, sí están ahí en el Diccionario de Americanismos.
Perfecto, Edwin. Ya para finalizar, redes sociales, página de internet, teléfonos, ¿cómo nos podemos comunicar con el Instituto Caro y Cuervo?
Sí, pero antes de hablar del instituto, también me gustaría hacer una conclusión. Hay una canción a la cual le hace una versión el artista británico David Gilmour. La canción se llama, traducida, Conocerlo es amarlo. Yo creo que lo mismo podría decirse sobre nuestra lengua, conocerla es amarla. Y la invitación sería a que nuestros amables oyentes se acerquen de manera amorosa a la que es posiblemente nuestra primer gran amante, que es la lengua, y con la excusa de que entre más la conozcan, quizás más se van a enamorar de esta lengua que nos cupo en suerte habitar. El instituto nos pueden encontrar a través de la página institucional www.caroycuervo.gov.co. Nos pueden encontrar también a través de redes sociales. En la página oficial del instituto están los links para que ustedes se conecten con nosotros a través de Twitter, a través de YouTube y a través de las otras plataformas. No lo reitero porque no lo había mencionado, pero me siento muy honrado de haber estado en esta mesa, al igual que José Leonardo. Creo que también viene fundamentalmente a aprender. Muchas gracias a ustedes dos por la invitación.
Pues a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado, por ilustrarnos, a nosotros, por supuesto, a los oyentes, en este tema que en ocasiones no se le presta la atención que merece, que por supuesto no es una cuestión de estética, como se dijo en varias ocasiones acá, sino es una cuestión también de comunicación, de qué es lo que se dice y, por supuesto, cómo se dice. Agradecemos también a nuestros participantes, quienes estuvieron muy pendientes en nuestra